Señoras, señores, me alegro, buenos días. Me da mucho gusto saludarles esta mañana, porque además esta mañana estamos en un templo del gusto, que es una bodega, y no cualquier bodega, sino la bodega de nuestros amigos de Cepa 21, aquí con José Moro y con todas sus presentaciones de las que hablaremos a lo largo de esta mañana. Ustedes ya las conocen porque es un clásico en nuestra vida venirnos aquí a Castrillo de Duero, en Valladolid, y hablar de Malabrigo, de Cepa 21, de Hito, de Horcajo, que tiene un gran premio, en cepa21.com. Pueden conocer mucho más de estas bodegas. Vamos a ver, llega un nuevo frente a la península que va a afectar al noroeste. Se esperan lluvias especialmente intensas en Galicia, algo más suaves en Asturias, y en el noroeste de Castilla y León. El resto de península, Baleares, cielos cubiertos, no se espera que caiga agua. En Canarias, viento fuerte. Las temperaturas estables. En el norte de la península bajarán un poco, bajarán ligeramente. Para decir ahora que hace frío, tampoco. Aquello que se ve, es que hace un frío polar. Es que hemos salido y dos osos nos han dado un abrazo para ver si entraban en calor. No. Hace fresquito, una cazadorita, una camisetita, si quiere usted, debajo, y ya está. Con eso echamos el día. Bueno, vamos a ver, damas y caballeros. Hoy es que tengo muchas cosas y fíjense ustedes, está Portugal, por un lado. Oiga, la maravilla de Portugal. Aquí tenemos unos vecinos que cuando a su primer ministro le investigan por un presunto caso de corrupción, que eso no quiere decir que haya, no está probado que haya robado, que haya, coge el tipo y dimite. Bueno, pueden pasar varias cosas, que haya trincado de forma irregular, aprovechando su cargo, o otra, que no haya hecho nada ilegal, y que al final la justicia, cuando pase un tiempo, lo exonere, y entonces, ¿qué pasa con él? Bueno, tenemos muchos motivos para envidiar a los portugueses. Luego, por otra parte, las manifestaciones que se están produciendo, luego entramos en lo de Antonio Costa, si quieren ustedes. Las manifestaciones que se siguen produciendo en las sedes del Partido Socialista. La última es que ciertamente ahora, bueno, algunos ultras que pueden venir de cualquier parte están mezclándose entre la gente normalmente pacífica, y aquello pues va provocando que los 600 policías que ayer había en la calle Ferraz actúen finalmente, ¿no? Esto también merecerá que esta mañana le demos alguna vuelta a la cuestión. Pero saben ustedes que uno de los asuntos, el asunto fundamental para hoy, el que tiene de los nervios al sanchismo, es cuántas horas más tengo que estar de rodillas en Bruselas esperando a que me llame Puigdemont para darme el placet al acuerdo, seguramente cuando suene la campana, en la última hora, de investidura. ¿Y cuándo te lo va a dar? Ah, pues no se sabe, porque como saben ustedes que ha interferido o ha entrado por medio la Audiencia Nacional, y la Audiencia Nacional ha imputado delitos de terrorismo al señor Puigdemont y a la señora Marta Rovira, ahora, ¿cómo lo hacemos con la amnistía que estamos preparando? Porque hemos hecho una amnistía. La amnistía no lleva nombres propios. Lleva conceptos de delito. Voy a amnistiar delitos, no personas. Hay personas que se benefician de esa amnistía de los delitos. ¿Qué tengo que poner ahora también el de terrorismo en el texto de la ley de la amnistía para que se pueda beneficiar Puigdemont? Y si yo pongo también terrorismo en el texto de la ley de amnistía, ¿a quién más estoy beneficiando? ¿A todos los que están encarcelados ahora por terrorismo en España? Que son 400 y pico tíos. No sé, ya no llevo la cuenta porque el PNV los va soltando a medida que pueden. Bueno, pues ese es... el caso es que ayer la portavoz en funciones del gobierno, Isabel Rodríguez, dejó caer por primera vez que eso de que va a haber gobierno hay que ponerlo en condicional.
Y por tanto, desearíamos en una próxima legislatura, si es que sigue adelante la investidura y por tanto hay un nuevo gobierno, como deseamos, poder abordar una cuestión que es un lastre para nuestro país en su reputación.
Si es que hay gobierno. Es la primera vez que no dan por hecho que Sánchez va a renovar el mandato. Y luego también en la Fiscalía, un show excepcional. La Fiscalía General del Estado calificó los hechos de Tsunami Democratic de terrorismo. Y ahora están haciendo auténticas virguerías para decir no, que aquello fue un error de ese fiscal, que supongo que lo echarán escaleras abajo, que lo que quería decir era desórdenes públicos. Cambió el criterio al día siguiente de las elecciones. Vean ustedes si tienen poca vergüenza. Bueno, poca vergüenza no. No la conocen. No han conocido la poca vergüenza. Y en cuanto al relato y a la reputación, miren, en España deberíamos hacer bastantes cosas más, incluida la oposición, por incorporarnos a la batalla de la comunicación y reputacional. Ustedes saben que el Financial Times publicó un editorial cuyo título era «La amnistía es una apuesta que debe hacerse». El Financial Times. La batalla de la comunicación es de máxima importancia para una potencia media como España, que además arrastra problemas de comunicación desde la transición. Problemas que han sido alimentados por el terrorismo de ETA, por los separatistas de toda clase, además con preocupante éxito. Fíjense, si no, la reacción del gobierno y de la justicia de Bélgica. El gobierno de Sánchez ha renunciado, desde su llegada, a la batalla de la opinión pública internacional. Para explicar, por ejemplo, que lo podría haber hecho, que el secesionismo catalán del golpe del 2017 es el delincuente. Ese es el delincuente, y no España. Ni su gobierno, ni su Estado de Derecho, ni la corona, ni el Poder Judicial, ni nada parecido. Al contrario, han puesto todos los medios del Estado y del gobierno al servicio de la tesis de los delincuentes y de los filoetarras. Y, por cierto, no pocos funcionarios deberían apelar a su objeción de conciencia cuando se les exige defender posturas contrarias a la Constitución, empezando por algunos diplomáticos. Bueno, pues esta semana ha habido artículos en medios de comunicación de peso y de influencia. El del Financial Times lo es. Oiga, el Financial Times es un referente mundial en el ámbito económico y financiero. Lo lee la élite política y económica del mundo. El Financial Times no es un periódico precisamente de izquierdas. O no tiene simpatías por experiencias económicas ruinosas, por políticas económicas confiscatorias, es decir, por el sanchismo, vamos, esa es la especialidad del sanchismo. Eso le pega más al New Woke Times, como se le llama ahora, con sus disparates habituales. Pero dijo, la amnistía es una apuesta que debe hacerse. Es verdad que en el texto dice, a cambio de que renuncien unilateralmente y tal y que cual. Pero bueno, ya solamente el titular, digamos, te crea una cierta inquietud. Y la oposición también tiene que incorporarse a esa batalla de la comunicación. Tiene que hablar con periodistas, con corresponsales extranjeros. El líder de la oposición creo que hace un almuerzo con los corresponsales extranjeros al año. Bueno, pero hay que hacerse bastantes más cosas. Tiene que haber alguien que pueda ir a soltar una filípica en un buen inglés al consejo editorial del Wall Street Journal, del Financial Times, del New York Times, donde sea necesario. Ah, inglés ya habla mucha gente y muy bien. Porque ese editorial del Financial es un desastre para España. Los medios independientes acabamos haciendo de guardianes de la esencia democrática y de la historia de nuestra nación, ante la clamorosa inacción de la OMA, bueno, cuando no la mala fe de la clase política. En Gran Bretaña creen que lo de Cataluña es como lo del Tratado de la Unión en 1706 en Gran Bretaña, de Inglaterra, Gales y Escocia, que igual que se juntaron, se pueden desjuntar cuando ellos quieran. No, 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 lo de España no tiene nada que ver. Eso tan sencillo. Debe explicarse hasta la extenuación.